lo prefieran, podrán autocompletar el cuestionario digital para censar a todos los integrantes de su hogar. Hasta el momento, la provincia con mayor participación es Tierra del Fuego, en tanto que Salta es donde se registra el menor. Está al aire ya para charlar con nosotros Mariano Poledo, que es el director nacional de Planificación y Relaciones Institucionales e Internacionales del INDEC. Mariano, ¿cómo te va? Nacho te saluda, buen día.
Hola Nacho, buen día y muchas gracias por la convocatoria. Saludos a la audiencia.
Gracias a vos por este ratito. Bueno, a ver, tenemos el censo el 18 de mayo y hay un montón de dudas. Arranco con esto. Mucha gente intenta ya hacerlo de manera digital y se le dificulta. No encuentran horarios. No sé si es porque está sobrepasado o el sistema se está acomodando. Para esperar al tipo, al censor, al censista, como le digan censador, ustedes.
Sí. Censador, al censista.
Censista, le dicen ustedes. Bueno, al censista, con el papelito de que ya hicieron todo digitalmente.
Mirá, nosotros tenemos un monitor y estamos viendo el avance del censo digital, que la verdad que viene muy bien. Hay picos de ingresos los fines de semana, por ejemplo, ayer tuvimos más de 90.000 censos realizados, más de 90.000 hogares que se censaron. En total estamos en los 2.5 millones de hogares y más de 7 millones de personas. La parte que por ahí puede generar alguna complicación para el usuario es la de encontrar su vivienda, que eso es previo a empezar el censo. Ahí puede ser que el usuario tenga alguna dificultad, porque hay dos maneras de hacerlo. Una es si la vivienda está listada, es decir, que la tenemos en nuestra base de datos previamente, entonces vos elegís provincia, departamento o partido, localidad, escribís la calle, escribís la altura y ya te aparece el siguiente, porque quiere decir que esa vivienda está listada. Ahora, si la vivienda está en una calle sin número, ¿sí?, o no tiene altura catastral porque está en una zona rural, sí, o en un pueblo muy pequeño, ese ingreso va a tener que ser manual, no puede ser automático como el anterior. Entonces el ingreso manual requiere completar hasta localidad, prender el botón de ingreso manual y escribir todo manualmente. Bien. Una vez que eso lo hace, también se genera el código único de la vivienda de 5 posiciones, 5 caracteres, y ahí se puede hacer el censo. Pero ahí, en esa instancia, es donde puede haber problemas. La aplicación está funcionando bien, no se cayó, no tenemos ningún reporte, de hecho está ahora funcionando.
¿Es correcto esto que digo, Manuel, de el que lo hace previamente se tiene que quedar una de las personas que vive en la vivienda para cuando llega, le da el papel vas a hacer un trámite de 5 minutos el que lo
por
hace?
Por eso, claro, bueno, eso tiene que ver con el día del censo. El día del censo se va a barrer, entre comillas, todo el territorio nacional con los censistas que tienen asignado una porción de, por ejemplo, 40 viviendas, 30 viviendas. Bien. Tienen que tocar todas esas puertas. Bien. Entonces, si toca una puerta, te toca a la puerta de tu vivienda, y vos, Nacho, completaste el cuestionario digital, respondiendo por vos y por los miembros de tu hogar, el sistema te da un código de completamiento del cuestionario digital, del censo digital, de 6 posiciones, 6 caracteres alfanuméricos. Vos se lo mostrás, el censista lo anota en el formulario que corresponde a tu vivienda, te va a preguntar cuántas personas habitan la vivienda y vos le decís, no sé, 2 varones y 2 mujeres y se va.
Bien, bien.
O sea, son 3 minutos, 4 minutos.
Sí, pasa a ser rápido. Lo que no hay es esta posibilidad de este delirio de dejar pegado en la puerta de tu casa el código e irte y tomarte el palo. Alguien tiene que quedar.
Eso no lo recomendamos, por supuesto. Y por eso es un día miércoles, mitad de semana, feriado, para que la gente se quede tranquila en su casa, espera al censista. El censista va a pasar de 9 a 18, el censista va a tener pecheras, va a estar identificado con un 0800, vos podés llamar y chequear la identidad del censista, o la podés hacer mediante la página web, digo, los aspectos de seguridad, ¿no?
Mariano, que están dados. Eso es tan bueno por los aspectos de seguridad, ya lo decías antes, están dados. Vamos a los objetivos, porque el censo se hace cada 10 años y el último fue justo el día que muere Kirchner y creo que la noticia tapó al censo. A ver, yo te pregunto, ¿qué vamos a buscar? Si estamos cerca de los 50 millones de habitantes en Argentina, ¿cómo se vive?
Sí, exacto. La verdad que nos gusta mucho explicar este punto. Dale. De los beneficios de un censo, porque es el motivo por el cual queremos que la población tenga confianza, sea consciente de los beneficios de un censo y no piense, por ejemplo, pero el Estado ya sabe todo esto de mí. Claro. ¿Por qué tengo que responder esto? Bueno, porque el cuestionario censal y las estadísticas oficiales tienen un objetivo distinto de la información que te pide la AFIP o que te pide el ANSES. No es lo mismo. Con esto, con la información censal, con este cuestionario, que si querés hablamos un poquito después, el INDEC construye información estadística estructural, como si fueran las vigas, las columnas de una estructura.
Sí, después de montar todo.
Claro, que nos dice cuántos somos, quiénes somos, cómo somos, dónde estamos, reconocer...
cuántas mujeres tenemos, cuántos hombres tenemos, menores de edad.
Exacto, o sea, todo lo que es la característica sociodemográfica y económica de la población, para orientar el diseño de políticas públicas, también para el sector privado, para estimar demanda de productos, para estimar proyectos de inversión. Obviamente, toda la información sociodemográfica y demográfica para construir las pirámides poblacionales, para hacer proyecciones de población. La información del censo sirve además para construir y diseñar muestras específicas para el estudio de fenómenos específicos, como puede ser, no sé, el tema de pueblos originarios, discapacidad, porque el censo recolecta información genérica. Uno no le puede pedir al censo que estudie fenómenos específicos, porque es un operativo muy grande.
Ahí hay un tema que te quería preguntar, Mariano, y te va a hablar la licenciada.
¿Qué tal,
Nancy
Mariano?
Dugan.
Te quería preguntar que ¿hay diferencias entre el cuestionario censal digital y el presencial?
No, es el mismo cuestionario. El cuestionario digital está, o sea, la herramienta, hemos estudiado bien el tema del censo digital, hemos hecho varias pruebas y un censo experimental, y además consultado con países que hicieron censos digitales, como Estados Unidos, México, Colombia.
Bien,
entonces,
bien,
el cuestionario,
Mariano, porque advierto una anomalía. En el apartado discapacidad, las preguntas son acerca de discapacidad visual, auditiva o motriz, dejando de lado el gran espectro de discapacidades que existen.
Sí.
Entonces, de esta manera, una persona censada, de forma digital, por lo pronto, pienso yo, ¿no?, que tiene en su casa, en su hogar, a una persona que puede ver, puede escuchar, puede movilizarse, pero tiene, por ejemplo, síndrome de Down, para decirte uno de los tantos ejemplos, ¿cómo resulta de ese censo? ¿Que no hay discapacitados en esa casa?
No. El tema de la discapacidad y cómo se pregunta en este censo y en otros censos tiene que ver con la siguiente mirada. Primero, que la discapacidad registrada es diferente a la discapacidad que realmente existe en la población. La discapacidad registrada es aquella que se observa mediante los registros administrativos y las declaraciones de la población para obtener un certificado de discapacidad. Uh-huh. ¿Sí? Eso lo tienen, por ejemplo, acá en Argentina, a través de la Agencia de Discapacidad Nacional, ANDIS. Seguro, ¿sí? Esa es la discapacidad registrada. Pero hay montones de discapacidades que no están registradas, porque hay mucha gente que no tiene acceso al sistema de salud, por ejemplo, que desconoce su condición médica,
claro,
y eso hace
mismo,
que la discapacidad real de la población sea en cantidad mayor. No hablo de la Argentina, estoy hablando en términos generales. Entonces, estas preguntas a las que usted hace referencia, las hemos incorporado en función a las buenas prácticas internacionales. El INDEC es miembro de un grupo de estadísticas de discapacidad de Naciones Unidas y además lidera un grupo regional de estadísticas de discapacidad, porque se ha probado en el mundo que usted no puede preguntar si algún miembro del hogar tiene discapacidad, porque la discapacidad es una condición que se evalúa previamente. Entonces yo no me puedo autopercibir discapacitado. Y una persona, mi padre, también no puede decir que yo soy discapacitado. la palabra discapacidad deviene de un resultado de una evaluación. No, eso es un punto.
Está bien, pero más allá de estos eufemas, ¿no? Si la persona que está, digamos, a cargo de ese hogar quiere referir acerca de un estado,
bueno, de una, por eso, claro,
claro, de una condición de una persona.
Por eso es que se pregunta sobre dificultades.
Y pero dificultades si las para dificultades comprender. Son otras, porque acá el cuestionario dice sí, no. Si puede sí. ver, si puede caminar, si puede escuchar. Y las respuestas sí, sí. son sí o no. Pero hay otras condiciones, otras particularidades que a lo mejor esa persona quiera referir al censista ese día.
Entiendo, Mariano, que eso tiene que estar evaluado por un médico y no por un familiar.
Cuando hablamos de dificultades, o sea, este cuestionario, como les dije, viene, y estas preguntas específicas de discapacidad tienen que ver con cómo las hemos probado, con nuestra participación en estadísticas de discapacidad en el marco internacional. O sea, de ahí vienen esta formulación de las preguntas.
Bien.
Ahora, entendemos el tema de alguna dificultad específica, ¿sí? Y justamente lo que decimos es que estas preguntas, tal como han sido formuladas, nos van a permitir tener un marco muestral para hacer un estudio de discapacidad representativo a nivel provincial, nacional o regional, ¿sí? Pero que tiene un objetivo distinto, ¿sí? Distinto al que tiene un registro administrativo como es el de ANDIS, ¿eh? Bien, bien. ¿No? O sea, acá tenemos 6 preguntas de discapacidad. Caminar o subir escaleras, recordar o concentrarse, comunicarse, entender o ser entendido, oír, ver con anteojos puestos, comer, bañarse o vestirse solo.
Bien.
Ahora, si uno ve el tema, o sea, yo no soy especialista, soy economista, soy técnico y me dedico al tema estadístico, ¿no? Pero si uno habla del espectro autista, ¿sí? Del autismo, sí. Del espectro de enfermedades que puede haber ahí, el tema de entender o ser entendido puede estar acá adentro, ¿sí? O el tema de recordar o concentrarse también puede estar ahí. Nosotros tratamos de, en estas 6 preguntas, tratar de tener la mayor cantidad
de información
que tienen que ver con la discapacidad.
Sí.
Y por eso creemos que, por ejemplo, las que yo mencioné podrían englobar lo que es el espectro autista.
Mariano,
pero como dice la licenciada, sí. Es cierto, esto es un marco.
Bien.
Esta pregunta de dificultades nos va a permitir ahondar, profundizar en un estudio específico con ANDI, con el Ministerio de Salud, pero no en el momento del censo. El censo está para otra cosa. Si yo amplío, la sección de discapacidad, estoy quitando de espacio a otros temas.
Mariano, varias cosas. Acá hay un montón de preguntas, por ejemplo. Todavía no puse enviar el censo, pero cerré cada etapa, me di cuenta que tuvo un error y no me deja modificarlo. Alguien que ya lo hizo, pero se ve que se mandó un cagadón en algún dato y no le deja modificarlo. Después, en otro caso, no aparece el nombre del pasaje donde vivo, por eso no lo puedo hacerlo
hacer
online. Y otro caso, que es, por ejemplo, un inquilino tiene que quedarse en el departamento o tiene que ir al domicilio que figura el DNI.
No. Empecemos por esa última.
Dale, vamos.
El hogar se tiene que censar en el domicilio de residencia habitual, que es aquel donde vive más de 4 días en la semana.
Bien.
¿Sí? O sea, si vos tenés, estás separado y tenés hijos, a tus hijos los censás en el hogar donde pasan 4 días de la semana. En el tuyo o en el de tu ex mujer, por ejemplo.
Bien.
Eso es una cosa. El tema del pasaje que no figura está bien. Eso lo tiene que hacer en modo manual. Tiene que poner provincia, departamento, ¿sí? Y todos los demás datos, y localidad, y todos los demás datos los escribe a mano activando el modo manual que está en la pantalla del código de la vivienda a la derecha, superior derecha. Modo manual, escribe todo y luego tiene el siguiente. Y con respecto a revisar, una vez que uno tiene el botón finalizar censo, no hay forma de corregir los datos.
Bien.
Entonces, si esa persona apretó el botón finalizar censo y tiene el código de finalización, no lo puede
modificar.
Corregir. Ahora, si el error es grave, por ejemplo, haber omitido una persona es un error grave.
Se tiene que quedar en la casa el día del censo.
Se tiene que quedar y hacer la entrevista de vuelta.
Claro, escucha, Mariano, otra cosa. Somos cuatro en mi casa. ¿Tenemos que estar los cuatro en el momento que viene el tipo del censo?
No. Puede estar una sola persona.
Pero yo no.
Recordemos que.
Pero no lo hice digitalmente. Yo no hago nada digital, por ejemplo.
No.
Espero.
Te quedás vos y respondés por todos.
Ah, listo.
Como en el censo digital. En el censo digital también respondés por todos.
Listo, perfecto. Otra, Mariano. Siempre escuchamos hablar de 44, 43 millones de personas. Vos que venís de los datos que estábamos hablando recién y venís de los datos duros. ¿Estamos cerca de los 50 millones en Argentina?
Mirá, los datos del censo 2010, el dato total fue de 40.6 millones. Con una estructura demográfica dada de hombres, mujeres y edades, ¿sí? Con esa estructura demográfica y esa cantidad base, las proyecciones al día de hoy dan 46.7 millones. Proyecciones.
Bien, proyecciones.
A partir de un modelo matemático. Entonces, tomando esas proyecciones y analizando también los flujos migratorios de entrada y de salida, yo no quiero adivinar, ¿no? Pero yo creo que vamos a estar cerca de un intervalo dentro de las proyecciones, quizás 48, pero decírtelo es casi adivinar.
No, pero más o menos, por eso,
confío en las proyecciones.
Pero las proyecciones dan que estamos más o menos en 48 millones de habitantes, más
las
cerca de 48.
Hoy 47.
47. ¿Y cómo estamos entre, en función del 2010 y los números que vos tengas a mano? ¿Qué cantidad de mujeres tenemos? ¿Qué cantidad de hombres tenemos en Argentina?
Bueno, mujeres es un poquito más. Más del 50% de mujeres.
Bien.
Sí.
Bien, eso tiene que ver porque viven más las mujeres que los hombres en promedio.
Hay una esperanza de vida un poquito más alta en las mujeres.
Claro, están buenísimos los datos. A mí me fascinan todos estos datos.
Desde el INDEC, Mariano, nunca se vieron tentados, pienso yo. Mira, es un ridículo, tal vez es una fantasía popular. En hacer otras preguntas, qué sé yo, digo, pues desde el termismo de un hincha, siempre decir, ¿por qué no preguntan de qué cuadro es la familia? ¿Qué sé yo? ¿Qué películas miran? ¿Tienen Netflix?
Si tiene mascota, por ejemplo.
Si tiene mascota, claro. Bueno, eso estaba, si yo no me equivoco, ¿no? Si
no,
tiene...
no.
¿No está?
Hemos tenido...
En alguna época, sí.
Hemos tenido un pedido de la Asociación Argentina de... No me acuerdo si era de protección de animales. Nos pidieron el tema de las mascotas.
Claro.
También, si querés saber de qué cuadro sos, tenés el censo de Teis Sports, que
claro,
está haciendo una campaña con el censo.
Es una forma muy hermosa de minimizar esas cuestiones, Mariano.
No,
está perfecto.
Está bien,
te banco a morir, boludo.
La verdad que fue muy, muy creativo lo de Teis Sports. Y lo aplaudimos.
Sí, está
porque
bueno.
Porque usaron el argumento y la línea publicitaria del censo del INDEC para hablar del censo de hinchas. Y con los mismos días, todo el mismo vencimiento, todo. Así que lo aplaudimos eso.
Está bueno.
Pero no, la verdad que los censos tienen el objetivo de captar generalidades en lo que es a los aspectos sociodemográficos y socioeconómicos. Tienen que garantizar comparabilidad. Yo debería poder comparar este censo con el anterior y el anterior con el anterior.
Claro.
Y además deberían también reflejar nuevos fenómenos sociales. Y este cuestionario único tiene nuevas preguntas. Tiene la pregunta de autorreconocimiento de identidad de género, que es un fenómeno que viene hace muchos, muchos años, pero hoy queremos visibilizarlo en la estadística oficial. Tenemos el tema de discapacidad, que también son preguntas nuevas.
Perdón, Mariano, que vuelva sobre el particular, pero tengo que hacerlo. Tengo las capturas del cuestionario digital y paso a leerte cuáles son las inquietudes que plantea el formulario. Dice, en este hogar, ¿hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para oír, aún con el uso de audífonos? ¿Sí? La siguiente dice, ¿hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para ver, aún con anteojos puestos? Y la otra dice, hay una persona que tenga dificultad o limitación para comer, bañarse o vestirse sola. Y después pasa a datos de edilicios del hogar. Ninguna de esas preguntas habla sobre entender, como tú referías antes.
No, la, entender es la tercera. Vos me leíste la...
Yo te leí tres.
No, pero son seis. Están las seis en el cuestionario digital. Están las seis.
Están las seis.
Las leo. Caminar o subir escaleras.
Sí.
Uno. Recordar o concentrarse. Dos. Comunicarse. Por ejemplo, entender o ser entendido por otras personas. Tres. Oír aún con el uso de audífonos. Cuatro. Cinco. Ver aún con anteojos puestos. Y seis. Comer, bañarse o vestirse solo. Son seis. Es un set de seis preguntas.
Bueno, está bien.
Mariano, preguntan acá, no sé si esto es así. Los anteriores censos, el documento se... era, ¿en algún momento el censo fue anónimo? O sea, los datos...
Siempre. Este censo también es anónimo, ¿eh? El censo digital, uno pone el DNI solamente para validar que es una persona humana. Vos podés poner tu DNI y hacerle el censo a tu sobrina, por ejemplo.
Bien, está buenísimo.
Bueno, y no queda guardado tu DNI.
Mariano, ¿y los datos cuánto tiempo tardan en procesarse?
Y los datos, tenemos un conteo demográfico básico de cantidad total, distribución por sexo. Eso va a ser lo antes posible, por ahí el mismo día del censo o a posteriori. Y después tenemos resultados básicos preliminares a los tres meses, cantidad de población por sexo, edad y lugar de residencia, por jurisdicción, ¿sí? Después a los 8 meses, resultados ampliados preliminares, y a los 13 meses, resultados ampliados definitivos.
Mariano, ¿el número total aproximado esa misma noche se hablaba, o al menos lo escuché a
Marco Lavagna, la idea, ¿no? Es la idea esa misma noche, si es posible, todo va a depender de cómo se desarrolle el operativo, esa misma noche o al día siguiente, pero
saber cuántos antes posible, somos.
Sí, ¿cuántos somos? Es la primera pregunta que queremos responder y lo antes posible.
Sí, porque a mí me fascina el dato, porque yo me acuerdo de Cristina hablarle a los 44 millones de argentinos, sí. Macri hablarle a los casi 45 millones de argentinos.
Y Alfonsín a los 34.
Y Alfonsín 33. Hablarle a los 33 millones de argentinos.
Pero no nos olvidemos que esos ejemplos que diste son de proyecciones, ¿eh?
Claro.
Porque el 2010 dijo 40.6 millones de argentinos.
Bien, está buenísimo. La verdad que a mí me encantan los números que arroja el censo, me fascina. Me parece recontra lindo. Obviamente hay temas mucho más complicados.
Beneficios de un censo son innumerables. Sí, es un bien público para políticas públicas, para planificación. Así que creemos que la gente lo valora y por eso la tasa de rechazo es muy baja y la gente tiende a responder sin sesgos, con la verdad. Eso lo sabemos.
Mariano, un placer charlar con vos. Después de los datos del censo, si querés volvemos a hablar para tratar de entender un poco los datos y ver cómo está la Argentina después del 18 de mayo. ¿Dale?
Sí, cómo no. Hasta luego.
Te mando un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a vos.